Seguimos, Semita.
Sí, doctor. Dice, ninguno supo mis tantas lágrimas, mis tantos llantos ocultos y secretos. ¿Cuántas veces aún como tierno niño volaba de la tierra al cielo y apoyando mi cabecita sobre las rodillas de mi Padre Celestial, lloraba? Lloraba y sollozando le decía, Padre mío, mira, he nacido en el mundo a las lágrimas y al dolor, semejante a mis hermanos que nacen a las lágrimas y mueren en el llanto. Y yo amo tanto a estos hermanos que quiero derramar todas sus lágrimas de mis ojos. No quiero que ni una se me escape, para dar a sus lágrimas, lágrimas de amor, de dolor, de victoria, de santificación y de divinización.
Ahí está el punto, ¿no? O sea, nos quiere compartir todo, todo, porque todas las lágrimas que hemos derramado, llámese como se llame el origen de ellas, o sea, pero son para esto, lágrimas de amor, de victoria, de dolor, de santificación, y el punto principal, de divinización. Síguele.
¿Cuántas veces mi querida mamá, mirándome, quedaba traspasada al verme todo bañado en llanto? Y ella unía, por el dolor de verme llorar, sus lágrimas a las mías, y llorábamos juntos. A veces me veía obligado a esconderme para dar desahogo al llanto, para no traspasar su inocente y materno corazón. Otras veces esperaba a que mi celestial mamá, por necesidad, se ocupara en sus quehaceres domésticos para dar desahogo a mis lágrimas, para poder completar el número de las lágrimas de todas las criaturas.
A ver,
Entonces,
espérame. Nada más una pequeña como cuestión. Si hubiera tenido que derramar físicamente todas las lágrimas de toda la familia humana, no le hubieran alcanzado los 33 años que vivió para derramarlas. Tendría que haber vivido unos 2 o 3 siglos o milenios para derramar todas las lágrimas de toda la familia humana. Entonces, aquí es otro de esos puntos donde definitivamente se muestra toda esa vida interior de su voluntad humana unida a la voluntad divina, y donde la voluntad divina, el querer divino, le daba la posibilidad de extender sus actos en los actos de toda la familia humana. O sea, esto no es en la parte material, no es en la parte exterior, sino todo es en la parte interior. Sí, Susi. Susi, debe.
Sí, no, estaba buscando. Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos. Estaba buscando sobre lo que había preguntado el padre. Y estaba viendo en el volumen 11, porque yo recordaba el texto, cuando habla del alma víctima, y como su valar y su sufrimiento le alivia su sufrimiento. Es una forma de reparación y de aliviar al Señor. Porque él preguntaba, ¿no? ¿Cómo aliviar? Y bueno, ahí en febrero, el 15, en febrero de 1912, cuando habla del ofrecimiento de un alma víctima, explica bien cómo esto lo consuela y le alivia a él el sufrimiento.
Bueno, ok, gracias. Tony.
Quería preguntar, esto es al decir que la Virgen también lloraba y se unía a él, con lo cual no es siglo, sino es el llanto también de María, ¿también significa que se unía el llanto de la propia Luisa y a través del llanto de la propia Luisa también nos unimos a aquellos que a lo largo de los siglos van a vivir en la divina voluntad, su llanto se une al llanto del Señor para aliviarle. Es todo este llanto el que se une en conjunto para
así
es eso, ¿no?
Así es.
No solamente su llanto, sino que al final es el llanto de todos, que nos unimos al suyo, ¿no?
Porque es él une el llanto de todos al suyo.
Ajá.
O sea, el llanto de él lleva consigo a toda la familia humana. El llanto de todos.
Eso es lo que estaba entendiendo. De acuerdo.
¿Está bien?
Vale, gracias.
Bueno, seguimos, Emita.
Sí, doctor. Vamos a la sección 3. Entonces yo al oír esto le he dicho, Jesús, amor mío, ya que también mis lágrimas han sido derramadas por tus ojos, como también las de nuestro primer padre Adán, yo quiero que las derrames sobre mi alma para darme la gracia, no solo de hacer tu santísima voluntad, sino de poseerla como cosa y voluntad mía. Entonces Jesús sacudía la cabeza y de su rostro corrían las lágrimas sobre mi pobre alma y agregado.
Perdón, un simple comentario. En alguna de las lecturas, Jesús le dice a Luisa la diferencia entre hacer su voluntad y poseerla.
Sí.
O sea, y dice que cuando él dijo el Padre Nuestro, cuando dice que se haga tu voluntad, eso es de todos los cristianos. O sea, se refiere a cumplir la voluntad de Dios, a obedecer la voluntad de Dios. Y cuando dice como en el cielo, así en la tierra, lo que está queriendo decir es poseer la voluntad de Dios. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es hacer la voluntad de Dios como una orden, como obediencia, como quieran. Pero es Dios diciendo y la criatura cumpliendo. Cuando es poseer, recordemos aquella frase de Jesús, que vivir en la divina voluntad es lo que Dios quiere, lo quiere el hombre. Lo que Dios piensa, lo piensa el hombre. Lo que piensa el hombre, lo piensa Dios. Lo que hace Dios, lo hace la criatura. Y lo que hace la criatura, lo hace Dios. Eso no es santidad humana. Eso es santidad divina. Entonces, en el Padre Nuestro está ahí perfectamente explicado esta diferencia. Hágase tu voluntad. Sí. Cumplirla, como en el cielo, en la tierra, poseerla. Porque en el cielo se posee la voluntad de Dios, no se hace. En el cielo no hay obediencia. En el cielo hay una sola voluntad. Melissa.
Gracias, doctor. Este poseer la divina voluntad vendría siendo las veces para el entendimiento humano como la ontología del ser.
¿Como la qué, perdón?
Ontología del ser.
No sé exactamente a qué se quiere referir.
O sea, poseer la divina voluntad en la criatura es ser la ser Jesús, no hacerlo. Sí. O sea, sí, claro que también es hacer lo que Jesús hace, sí. Pero más que hacer, es ser. Por eso mi pregunta es, en el entendimiento humano...
Ontológicamente es ser Jesús.
Exacto.
Y siendo Jesús, poseemos todo lo de Jesús.
Correcto.
Sí.
Ok.
Bueno.
Gracias.
Seguimos, Emita.
Sí, doctor. Sección 4. Hija de mi querer, ciertamente que derramé tus lágrimas para que pasando por mis ojos, las tuyas, te pudiese dar el gran don de mi voluntad. Lo que no pudo recibir Adán con sus lágrimas, a pesar de que pasaron por mis ojos, lo puedes recibir tú. porque Adán antes de que pecara poseía mi voluntad, y con la posesión de mi voluntad crecía en la semejanza de su creador, y crecía tanto que formaba el encanto de todo el cielo, y todos se sentían honrados en recibir, en servirlo. Después del pecado perdió la posesión de mi querer, y a pesar de que lloró su culpa y no pecó más, pudo hacer mi voluntad, pero no poseerla, porque faltaba el divino ofendido que debía formar el nuevo injerto divino entre la criatura y el creador, para poder atravesar de nuevo los umbrales de las posesiones del eterno querer. Este injerto fue hecho por mí, Verbo Eterno, después de 4000 años, y Adán para entonces había pasado a los umbrales de la eternidad. Pero a pesar de este injerto divino, hecho por mí con lágrimas, suspiros y penas inauditas, ¿cuántos se reducen a la condición de Adán después del pecado a solo hacer mi voluntad? Otros no la quieren conocer, otros se rebelan a ella. Solo quien vive en mi voluntad se eleva al estado de Adán inocente antes de caer en el pecado. Porque hay gran distancia entre quien hace mi voluntad y entre aquellos que la poseen. Hay la distancia entre Adán inocente y Adán después del pecado. Y yo al venir a la tierra debía obrar como Dios, debía completar en todo la obra del hombre, debía elevarlo al punto primero de su origen, con darle a posesión de mi voluntad. Y si bien muchos se sirven de mi venida solo como remedio para su salvación, y por lo tanto toman mi voluntad como medicina, como fuerza y como antídoto para no ir al infierno, yo esperaré aún, a fin de que surjan las almas que la tomen como vida, y con hacerla conocer, tomen posesión de ella, y así completaré la obra de mi venida a la tierra. Y tendrá fruto el injerto divino formado de nuevo con la criatura, y mis lágrimas se cambiarán en sonrisas celestiales y divinas para mí y para él y para ellas. Fin.
Fin. Muy bien. Hay una, esta parte final simplemente es para recalcar lo que hemos hablado. Dice, yo esperaré aún, a fin de que surjan las almas que la tomen como vida, ¿sí? Y con hacerla conocer, tomen posesión de ella. Y así, con estas almas que la van a conocer, que van a tomar posesión de ella, completará la, su finalidad de haber venido a la tierra. O sea, que la finalidad de la venida de Jesús a este mundo no está completa. Y podríamos agregar, la finalidad de la creación no está completa. Esta obra, esta tercera obra de Dios, que es el hágase tu voluntad, es la que coronará las dos obras anteriores. Coronará la obra de la creación y coronará la obra de la redención. O sea, sin ella, esas dos obras quedarían inútiles. No hubiera tenido ninguna razón de ser. Y esto lo dicho por Jesús, dice, hubiera destruido todo porque no tenía ya caso el mantenerlo. Y eso nos lleva a la conclusión de que la finalidad última, la finalidad principal, tanto de la creación como de la redención, como de la santificación, es que Dios reconquiste su reino en esta tierra. Y su reino somos nosotros. Por eso es que tiene que salvarnos, que tiene que restituirnos. Si no nos da la posibilidad de salir de la mancha de origen, si no nos da la posibilidad de pagarle a la divinidad por todo lo que hemos hecho y todo lo que le debemos, nunca, nunca hubiéramos podido llegar a tener esta restitución. Por lo tanto, no hubiera tenido ningún sentido el continuar con la creación y con la redención. Creo que es también muy claro y conveniente el aclararlo, ¿no? Y así completaré la obra de mi venida a la tierra y tendrá fruto el injerto divino formado de nuevo con la criatura. Una lectura que parece trivial, vuelvo a repetirlo, las lágrimas de Jesús, pero que nos puede llevar a reflexiones interesantes, ¿no?